Queridos oyentes, una vez más con ustedes está Christopher Mattix. Es muy lindo poder compartir de este libro tan fascinante como es el libro de Gálatas. Vamos a entrar en esta oportunidad a Gálatas capítulo 5, versículos 13 al 26. Gálatas 5, 13 al 26. Ya el penúltimo mensaje antes que cerremos todo el estudio del libro de Gálatas. Este es un pasaje muy crucial. Porque como vamos a ver, Pablo ha dado mucho negativo en este libro. ¿Por qué no deberíamos escuchar a los judaizantes, los que predican salvación por obras, los que predican salvación por cuántas cosas que nos dicen, verdad? Hoy por hoy hay formas de llegar a Dios, fórmulas, dar tu diezmo, hablar en lenguas, evangelio de prosperidad, seguir estas reglas, estas normas, los sacramentos. Y la Biblia no enseña eso. Y Pablo está dando hachazos como si fuera quitando tales mentiras. ¿Verdad? Como alguien que sale a su patio y ve que está un montón de maleza creciendo y tiene que sacar la hacha y comenzar a sacarlo. Y después agarrar sus guantes y sacarlo uno por uno esa maleza. ¿Por qué? Para que la verdad florezca. Pero Pablo ahora nos va a dar algo positivo. No debería buscar eso. No debería buscar salvación por obras. No debería predicar salvación por obras. Ahora, las obras son buenas. Claro que sí. El cristiano ha sido llamado para hacer buenas obras, pero después de ser salvo, como ya hemos visto. Pero falta una pregunta. Falta una cosa que Pablo no nos ha dicho todavía. ¿Cómo puedo cambiar verdaderamente como un ser humano? ¿Cómo puedo ser transformado en una forma notable que perdure? Hoy por hoy las personas intentan usar educación, usan política, usan reglas en la casa, reglas en la iglesia, teorías humanas para tratar de hacer que personas sigan las reglas y se transformen y sean mejores. El problema no funciona. Hay un dicho, las reglas están para ser rotas. Es un dicho en inglés que yo muchas veces lo he escuchado. Las reglas están para ser rotas porque vemos una regla y queremos romperlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Quitar todas las reglas? ¿Esa es la solución? Decir, ¿saben qué? Las reglas no funcionan, entonces mejor todo al tacho y que los chicos hagan lo que ellos quieran cuando ellos quieran. ¿Funciona eso, amigo? ¿Qué tal, madre? Si usted saca toda la regla en la casa, ¿va a estar bien la casa? ¿Van a estar bien los hijos? Si usted va al mercado y cada vez que su hijo le pide algo, le dice, ok, ya, está bien, ok, ya. Y usted se queda sin dinero, el hijo se queda sin dientes. ¿Y qué pasó? Entonces, no le ayudó para nada el no tener reglas. Dicen, pero vamos a mandarle un reformatorio, van a darle disciplina corporal. Tampoco ayuda a veces. Ahora, no me entienda mal, pienso que son útiles las reglas en moderación. Pienso que es muy útil, bíblicamente hablando, la disciplina del niño, una forma para el bien de él. Pero no es la solución para traer un cambio permanente y eficaz en un ser humano. Por eso el título de este mensaje, lo que Pablo nos va a hablar en Gálatas 5, 13 al 26 es transformado por el Espíritu Santo. Ahí está la clave. El título de nuevo, transformado por el Espíritu Santo. La palabra de Dios nos enseña que el cambio que tanto buscamos, anhelamos como personas religiosas, como muchos de nosotros somos, queriendo honrar a Dios, ser diferentes, buscar cambios, todos saben lo que deben hacer, pero no pueden hacerlo. Decimos, ¿cómo puedo cambiar? Bueno, ¿qué poder mayor hay en el mundo que el Espíritu Santo? No hay. El Espíritu Santo es la misma esencia del Dios creador del universo. El Espíritu Santo es Dios, parte de la Trinidad, y tiene poder, sumo poder, para cambiarnos si le dejamos. Y Pablo nos va a dar la respuesta que hemos estado buscando. ¿Cómo puede el hombre cambiar, mejorar, honrar a Dios en la vida? Andando por el Espíritu, siendo guiado por el Espíritu. Les doy una ilustración. ¿Se acuerdan la palabra de Dios en los evangelios? Cuando el Señor Jesucristo milagrosamente comienza a caminar sobre el mar de Galilea. Impresionante. En una noche. Y Pedro lo ve. Y se da cuenta que es Jesús. Y grita, Jesús, si eres tú, dime que venga a ti. Porque él decía, yo también quiero caminar sobre las aguas. Le estoy viendo a él hacerlo porque yo no también. Y Pedro tuvo esa fe, ¿no? Aún pequeña, pero tuvo fe y dijo, si él lo hace, también puede ser que yo lo haga. Qué impresionante, qué lindo sería eso. No sé qué se metió en la cabeza, pero él dijo, yo quiero. Y Jesús le dijo, está bien, Pedro. Ven a mí. Ahora, pausa. Pedro no podía caminar sobre agua. Las leyes de la gravedad impiden tal realidad. Nunca puedes caminar sobre agua. Ya puedes caminar sobre hielo, pero no es agua. Ya, ha cambiado en forma, ¿verdad? No puedes caminar sobre agua. Entonces, cuando él dijo, Señor, yo quiero ir a ti sobre el agua, ¿qué estaba diciendo? Señor, tú puedes hacer que yo camine sobre el agua. Interesante. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando Pedro fue y caminó sobre el agua y puso los ojos, la fe en Cristo, pudo caminar. Pero luego, ¿qué ocurrió? Cuando bajó los ojos, vio las olas, vio el mar, vio la realidad de la gravedad. ¡Esto no es posible! ¿Qué hizo? Se fatigó el pobre y comenzó a hundirse y decir, Jesús, ¿qué ocurre? No puedo, ya no. Y para mostrar su dependencia total en Cristo. Que él estaba caminando sobre las aguas, ¿por qué? Porque Cristo le había dado el poder para hacer lo imposible. Similarmente, la religión nos enseña que nos puede ayudar a hacer cosas que son imposibles para el ser humano. Entran monjes con buenos deseos de servir a Dios a un monasterio. Les prometen ahí que ellos van a poder ayudar vidas, enseñar a niños, adultos, cambiar el mundo, dar moralidad. Van a poder acercarse a Dios con la oración. ¿Y luego qué ocurre? Vez tras vez. Ahora, no es todos, perdón, esto no son todos, pero hay una buena cantidad que se ha encontrado durante todos los siglos de monjes que no pudieron seguir lo que se propusieron hacer. Todos ellos, en cierta forma, pero algunos en forma muy terrible no pudieron. Y entró el pedofilio, homosexualidad, sexo, entre otras monjas y monjes, otras cosas así, abortos, cosas terribles. Se metieron con la Inquisición, con las cruzadas. Dices, ¿cómo es posible? Ellos prometieron un cambio real mediante la religión, mediante la meditación, mediante el estar cerca de Dios. Y no funcionó. ¿Por qué? Porque estaban confiados en la tradición para el cambio y no en el Espíritu Santo. El único que puede cambiarnos es el Espíritu Santo. Por eso Cristo nos dijo cuando se fue, no tengan pena, tengan paz, mi paz les dejo porque yo voy a darles el Espíritu Santo. Y va a venir y va a ser mejor para ustedes porque podrán batallar contra la maldad en este mundo, podrán ser transformados, cambiados para poder servir a Dios. Por eso Pedro, el que se puso tímido a ayudar a Jesús, el que se metía la pata, el que cortó la oreja del sirviente, del sumo sacerdote, este mismo Pedro, unos 40 días más tarde, se puso en Jerusalén a predicar delante de una multitud, hablando como un erudito. Palabras salían y la gente le miraba y decía, entiendo, creo en Cristo. ¿Cómo vino ese cambio? Por el Espíritu Santo. Porque Pedro puso su fe en Cristo y dijo, tú puedes hacer lo que yo nunca podría hacer. Él nos cambia. La idea central de Gálatas 5, 13 al 26 es lo siguiente. La vida cristiana reside en la gracia y en el poder del Espíritu Santo para transformarnos y guiarnos. La vida cristiana reside en la gracia y en el poder del Espíritu Santo para transformarnos y guiarnos. Comenzamos con salvación y luego empieza, ¿qué cosa? La santificación. Todo por medio de Dios. Yo pongo mi fe y después Él me agarra y me cambia y me moldea y me hace hacer lo que Él desea que haga. Dios se pone en control de mi vida. Pero yo, sabiendo que soy terco, orgulloso, pecador, también a veces rehúso y digo, no, quiero hacer mi cosa, quiero vivir como yo quiero vivir, y eso es malo porque no es como Dios quiere y no es la mejor cosa para nosotros. Debemos entregarnos a Dios, decir, Dios, haz lo que quieres, Haz lo que quieras conmigo, estoy a tu disposición, soy tu sirviente. Que tu Espíritu Santo me guíe a mí, me transforme, quiero este cambio. Pero ojalá que no busquemos cambio por medio de reglas o por medio de no tener reglas. Tenemos nombres para estas dos actitudes. El poner reglas se llama el legalismo. El quitar toda regla se llama el libertinaje. Veamos cómo Pablo, tan sabio e instruido por Dios, inspirado por Dios, escribe en el versículo 13 acerca de los que estaban en libertinaje. Porque quizás le van a decir a Pablo, un ratito Pablo, tú nos dices que quitemos las reglas, entonces ¿qué crees? ¿Que no tengamos reglas, que seamos libres para hacer lo que queramos? ¿Libres para pecar? ¿Libres para pecar para que la gracia sobreabunde? Pablo dice en Romanos 6, 1 y 2, en ninguna manera no dejaremos que pequemos para que la gracia sobreabunde. Eso es mal, incorrecto, es mal entender el poder del Espíritu Santo. Y la realidad, que cuando tú vienes a Cristo, eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Tú has sido llamado a pensar diferente, a actuar diferente, a ser diferente. Y tiene que ser visible en tu vida. Vamos a ver en esta oportunidad cómo podemos ver si el Espíritu Santo reside en nosotros. Y también debemos decir, Dios, ayúdame a cuidarme del libertinaje y del legalismo. Porque esos dos caminos me llevan a la perdición. Hablando del crecimiento cristiano, no es la forma de cambiar. Debo confiar en el Espíritu Santo para guiarme y transformarme. Versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Repitiendo, haciendo eco del versículo 1, que debemos estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y hablamos en el mensaje anterior que fuimos librados no para pecar, ¿verdad? Fuimos librados para regocijarnos, para servirle a Él, librados del infierno para el cielo, librados de la muerte, de la vida eterna. Esa libertad. Y Pablo tiene pero que explicar, por si acaso que alguien malinterprete tal libertad como libertinaje, no es correcto. No es como se interpreta el concepto de ser libres. ¿Libres de qué? Libres de la muerte, el infierno, el pecado que me condena. Libre de ser un nadie, pero ser hijo de Dios. Esa libertad, esa heredad, esa bendición para ser embajadores del glorioso y grande nombre de Dios en la tierra. Por eso Pablo dice, no piensen que estoy diciendo libertinaje. Dice, a libertad fuisteis llamado. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Dice Pablo, no fuimos librados por Cristo, perdonados los pecados para volver al pecado, como un mendigo que está en la calle, le traemos a la casa, le limpiamos, le rasuramos, le hacemos que se bañe, que se vista bien, que huela bien, que coma bien y esté feliz. Y entonces al otro día él vuelve a la calle. Así, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo puedes? Es tan malo para ti. No es saludable. A largo plazo tiene daño. ¿Por qué quieres volver a esta mugre? A este basurero. Cristo nos ha llamado hijos de Dios. Pero como cristianos todavía seguimos volviendo, ¿verdad? A la mugre, a la suciedad, como el chancho a su lodo. ¿Por qué? Bueno, porque hay cierta atracción en el pecado. Porque tenemos falta de fe de lo que Dios ofrece es mayor, mejor de lo que este mundo ofrece. Debemos tener nuestros ojos puestos en el siguiente mundo, saber que lo que Dios va a dar es mejor. Y estar contento con nuestra condición. Porque el pecado, como dijo San Agustín, es buscar la cosa correcta en el lugar incorrecto. No puede saciar nuestro apetito. Buscamos a Dios. Él nos puede satisfacer. Pablo dice, no volvamos al lodo. No es libertad para seguir la carne. Pero deberíamos, en vez de esto, buscar no vivir para el yo, pero vivir para otros. Dice, servíos por amor los unos a los otros. Un concepto bíblico muy fuerte. Dice Cristo, por ejemplo, a los discípulos, que la forma que el mundo iba a reconocer que ellos eran sus discípulos era por el amor que ellos tenían compartido los unos con los otros. Amar. El amar es poner al otro primero. Es decir, ¿qué es lo que necesita la otra persona? Hacer a otros feliz. Hacer a otros que tengan bendición. Que estén suplidas sus necesidades. Si Dios me ha dado a mí un don, una oportunidad de usarlo para el bien de otra persona. Eso es el rol cristiano. Es la forma, el camino del cristiano. El amar a otros. Primera cláusula entonces. ¿Quieres saber que el Espíritu Santo está en ti? Bueno, si amas a otras personas y buscas el bien de otras personas y tienes un deseo de hacer lo bueno para otros, aun cuando a ti no te conviene, entonces sabes que tienes el Espíritu Santo en ti. Por lo menos ahí hay un ejemplo de que es muy posible que ahí resida en tu ser el Espíritu Santo, animándote a amar a otras personas. Una clave. Pero ahora, si tú te llamas cristiano, pero nunca amas a otras personas, vives en rencor, no quieres perdonar, algo ocurre. Es muy posible que tú nunca conociste al Señor Jesucristo como tu Salvador. Versículo 14. Ahora va a hablar un poco más de el amor. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso se repite en muchas partes de la Biblia, pero comienza, tiene su origen en Levítico 19:18. Toda la ley, Jesús dijo, se divide en dos partes. Ama a Dios, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, Pablo aquí solamente habla de la segunda parte, porque para él esa parte está en el contexto que él está hablando aquí, el amar unos a otros. No está diciendo que el amar a Dios no encaja con lo que es el gran mandamiento, ¿verdad? Es de dos partes. Pablo dice, la ley se basa en esto. Ahora, curiosamente, entonces él explica que el cristiano, aun cual no tenemos que seguir toda la ley, curiosamente él ha estado, parece, rechazando la ley, ¿verdad? Pero él no rechaza la ley. Pablo no rechaza la ley. Para él, la ley es buena, perfecta, con mucho uso. Pero hay ciertas partes de la ley que ya no nos convienen, ya no es necesario seguirlo. Los sacrificios, el sábado, los requerimientos. Porque ya tenemos un sumo sacerdote. Porque ya tenemos un sacrificio hecho. Porque ya tenemos un Salvador. Y Él ya siguió la ley por nosotros. Pero hay una regla básica en la palabra de Dios. Cuando el Nuevo Testamento repite una enseñanza del Antiguo Testamento, significa que es para nosotros hoy en día como cristianos. Cristo repitió esta frase. Sabemos que el cristiano debe amar a Dios y amar a su prójimo. La ley en eso se cumple. La ley en eso se basa. Los fariseos no entendían eso. Tenían las reglas michi, las reglas pequeñas, las reglas insignificantes y pensaban que esas les iban a llevar al cielo cuando menospreciaban amor, justicia, misericordia. Según lo que Jesús decía. ¿Verdad? ¿Por qué? La clave es el amor. Si tú estás viviendo por ti mismo, en el libertinaje, estás diciendo, yo soy el más importante, solamente importa si yo estoy feliz, si yo tengo lo que yo quiero. Entonces estás rechazando una base básica, fundamental, del cristianismo. El amar. No puede convivir el libertinaje con el amar a tu prójimo. Porque no puedes amar a tu prójimo cuando tú te amas a ti más que a él. Entonces tú harías todo lo posible para que tú estés feliz, aun si significa dolor, sufrimiento para la otra persona. Eso no es el modelo cristiano. Por eso dice Pablo, libertinaje al tacho, no funciona. Un versículo, cerrado el caso. No es la forma cristiana. No es posible. Si uno se llama cristiano, pero no muestra evidencia de amar a otro, no conoció a Cristo. Pero ahora Pablo va a usar el mismo argumento. El mismo argumento, qué interesante, iluminado Pablo aquí, para hablar del error del legalismo. Tres versículos van a ir juntito. Va a ir del legalismo, versículo 13, a hablar del amor como lo que el cristiano debe ser y después ir al otro extremo que es el legalismo, versículo 15. Dice aquí, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Ahora este es un versículo raro. No hay que tomarlo literalmente, es una metáfora, obviamente, ¿verdad? Aquí Pablo está diciendo que no estén mordiéndose y comiéndose, porque se van a devorar, se van a consumir. ¿De qué está hablando? ¿Habían caníbales ahí en Gálatas? No, nada que ver. Está hablando de una cosa que pasa en la iglesia. ¿Cuándo es que nosotros podemos, usando esta metáfora, comernos, mordernos? ¿Cómo explicaríamos esto? Bueno, ¿qué tal cuando alguien entra a la iglesia y dice, hermano, yo he sufrido un pecado, tengo un problema? Inmediatamente un hermano dice, hermano, tú eres un gran pecador, ¿cómo pudiste hacer eso? Yo nunca haría eso. Y te comienzan a dar palo ahí mismo. ¿Eso es morder? Sí, criticar. sin reconocer que tú también eres pecador. No puedes ir y juzgar a otros si tú mismo no te has juzgado a ti mismo. Es decir, sabes que yo soy pecador. Sé que tú has cometido este error. Es un error grave. Debes cambiarlo, pero te tengo compasión. Porque yo también tengo problemas. Quizás no tengo este problema. Quizás no cometí este pecado. Pero Dios te puede ayudar con esto. Algunos pecados son obvios, fáciles de apuntar. Decir, ah, ¿viste qué estaba haciendo? Mire este hermano, siéntese atrás, por favor. Usted no va a estar en la Santa Cena. Usted no puede estar en la iglesia. Usted no se puede casar. Usted, y hablamos, y criticamos y nos destruimos. Pregunta, ¿eso es amar a tu prójimo? No, absolutamente no. Es contradictorio a la ley básica primaria, el gran mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es mi prójimo? Todo el mundo. Y primero, antes que todos, ¿viene quién? Mi hermano en Cristo. Y yo a él le critico. ¿Qué estoy diciendo? Que yo me pienso más santo que él. Que yo me pienso mejor que él. Que yo me pienso que Dios me dé mejor a mí. Porque yo he seguido mejor las reglas, las normas, que esta persona que no pudo. Ahí hay un pecado oculto, el orgullo. Déjeme decirle, es el pecado original, es el pecado de Adán y Eva. Pensar a ser tan grandes como Dios. Ese pecado es peor que el adulterio. Ese pecado es peor que la homosexualidad. Ese pecado es más destructor, devastador, que cualquier otro pecado que usted pueda nombrarme a mí. Yo pienso que eso es bíblico decir. Y el que se cree mejor que su hermano en la iglesia y le va a criticar por algo que es obvio, está demostrando al mundo, escúchenme, yo soy orgulloso. Y cae bajo la misma condena y peor, de su propia boca. Hermano, mucho cuidado. El legalismo tampoco sigue el amor. El camino es el amarse unos a otros. No es libertinaje, no es legalismo. Entonces Pablo dice ahora, digo pues, aquí está la clave, aquí está la respuesta, aquí es donde estamos llegando a hablar. Andad en el Espíritu. Espíritu en mayúscula, Espíritu Santo significa eso. Andad en el Espíritu, o mejor dicho, andad por o guiados por el Espíritu Santo. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora, eso debería ser traducido como no podrán satisfacer los deseos de la carne. ¿Ya? ¿Por qué debo cambiar eso? Porque alguien dice, bueno, si estás en el Espíritu nunca vas a pecar. No, aquí no dice eso. No podrás satisfacer. Ahora, yo tengo el Espíritu Santo. Él está en mí. Si tú eres cristiano, el Espíritu Santo está en ti. Pero la siguiente pregunta es, ¿estás andando o te has dejado guiar por el Espíritu Santo? Si yo y tú, querido hermano o hermana, propones seguir al Espíritu Santo, ¿pecarías? Si tú lo harías y nunca errarías en hacer exactamente lo que el Espíritu Santo demanda, ¿pecarías una vez? Claro que no, obviamente que no. Ahí está el problema. Yo sigo pecando porque sigo siendo humano. Pero el deseo del cristiano es decir, yo quiero seguir al Espíritu, yo quiero andar con Él, yo quiero escuchar su voz y hacer lo que Él me pide. ¿Qué es lo que me pide el Espíritu Santo hacer? Obedecer la palabra de Dios. No robar, no mentir, perdonar, amar, buscar unidad, ser hospitalario. Esas cosas me pide el Espíritu Santo, entre muchas otras cosas. Y yo erro todos los días. Pero sé que si yo me propongo seguir al Espíritu, Dios será honrado. Me traerá más gozo en la vida, más paz. Podré ser productivo por Dios. Y aún perdiendo en esa batalla y no pudiendo hacer exactamente lo que el Espíritu pide, estaré yendo en la dirección correcta. ¿Verdad? Porque aquí también Pablo explica lo mismo que yo le estoy diciendo a ustedes. Yo no estoy sacando a ustedes de contexto. Pablo va a decirnos lo mismo en el siguiente versículo. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. ¿Saben, hermano? Usted tiene todavía carne. No hablando físicamente, pero el hombre tiene carne y espíritu. Significa deseos carnales, deseos del mundo, deseos para pecar, lo tenemos. Pero nuestro espíritu ha sido cambiado, transformado a la imagen de Cristo. ¿Verdad? Hemos sido hechos una nueva criatura, hablando espiritualmente. Cuando Nicodemo tenía que nacer de nuevo, no era físicamente, era espiritualmente. por medio del poder del Espíritu Santo, hacerte una nueva criatura. De ahí sale ese concepto bíblico. Pero dice Pablo, no piensen que se concuerda, no pienses que cuando vienes a Cristo ya todo se solucionó y que nunca sufres con el pecado y que ya estás bien. Dice Pablo, no. El deseo de la carne está contra el Espíritu y el del Espíritu está en contra de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. ¿Qué quiere el cristiano hacer? Honrar a Dios, andar por el Espíritu. Pero no puede, porque todavía tiene la carne. Tiene esa batalla. Algunas veces sí honras a Dios, otras veces no honras a Dios. Y hay esa batalla, ese perdón, ese arrepentimiento. Dice, Dios, por favor, ayúdame, que sufro tanto. Si usted quiere saber más sobre este tema, le voy a pasar un pasaje muy crucial y muy importante para mí personalmente. Romanos 7, 14 al 25. Donde Pablo desenglosa este tema de la batalla interna en el cristiano. Romanos 7, 14 al 25. La carne contra el Espíritu. Dice el 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. El cristiano no tiene que seguir la ley, el legalismo no tiene nada que ver. La ley no puede ayudarme, el Espíritu puede cambiarme. ¿Para qué sirve la ley si el Espíritu me guía? La ley, una referencia interesante, me muestra el carácter de Dios, me muestra mi pecado, pero no me puede cambiar. Eso es solamente por el poder del Espíritu Santo. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia. Dice, la carne que tenemos como cristianos y como no cristianos también tienen esta misma carne, incluye los distintos pecados, ¿ya? Y él va a dar un resumen, pero no es exhaustivo, de los pecados. Como ya dije, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de cuáles os amonesto. Ahora, pero una pausa. Le pregunto a usted, ¿algunos de esos pecados son bien graves que quizás usted nunca ha cometido? Seguramente no. No creo que a nadie quiera decir, ah, yo he cometido todos esos pecados. Algunos son muy serios, otros pero son más normales. Pleito. ¿Usted ha tenido un pleito? ¿Usted ha tenido una pelea con alguien? ¿Usted ha tenido celo, incorrectamente teniendo celo? ¿Ha tenido disensión, contienda? Quizás no ha cometido homicidio, pero ha tenido envidia, ¿verdad? Cada ser humano ha sufrido de esto. Cada ser humano. No hay nadie que se escapa de esto. Y ahora Pablo va a decir algo que para muchos le pone el pelo parado. Porque dices, Pablo, ¿qué dijiste? Escucha. Acerca de las cuales os amonesto. Como yo os le he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que hacen estas cosas, envidias, celos, tales cosas, no literalmente podrán entrar al cielo. ¿Escuchó eso? ¿Se le paró el pelo? Porque si no le paró, no entendió lo que dijo Pablo aquí. Y yo he sufrido con este pasaje. Hay pasajes así también en Primera de Juan. Pero hay que tener cuidado. La palabra aquí, practican, es una palabra clave. Déjeme interpretarlo. No está diciendo Pablo aquí que si tú cometes estos pecados no vas a ir al cielo. Porque entonces nadie iría al cielo. Practica. ¿Qué significa? La palabra debería ser interpretada o entendida de la siguiente manera. Los que llevan esta clase de vida sin arrepentimiento. La clave de un cristiano. ¿Quieres saber si eres un cristiano? En la batalla contra tu carne, cada vez que tú pecas, lo cual va a ser diariamente, tú debes decir, Dios, yo pequé. Dios, yo erré. Dios, yo caí. Perdóname por medio de Cristo. Y Él, según Primera de Juan, es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados. ¿Cuántas veces? No dice. Es infinito. Si confesamos, Él perdona. Si confesamos, Él perdona infinitamente. Porque Cristo infinitamente pagó mi redención. ¿Verdad? ¡Qué belleza! La clave aquí es esto. Quizás yo he cometido adulterio. Quizás he envidiado a alguien. Quizás he codiciado algo. Quizás he comenzado un pleito. Me he enojado. Quizás he hecho esas cosas. Pero ¿saben qué? Dios puede perdonar. Si yo me arrepiento y yo digo, Dios, perdóname, quiero cambiar, cambia mi vida, dirígeme en la forma correcta, levántame, instrúyeme, ayúdame a separarme del pecado. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y el Espíritu tiene el poder para ayudarnos a cambiar. Y después, pero caeremos. Y otra vez tendremos que levantarnos. La clave de reconocer a un cristiano es que él se levanta cada vez que cae. Cada vez que cae. Si tú en tu vida sufres con el pecado, pero siempre vuelves a Dios, te arrepientes. No importa quién sepa, tú delante de Dios, en la privacidad de tu cuarto, en tu mente, tú dices, Dios, he pecado, perdóname. ¿Sabes qué? Si tú haces eso de rutina, conoces seguramente como tu salvador a Cristo. Pero si no, estás condenado con las palabras de Pablo. No podrás heredar. No podrás entrar. No está abierto para ti el cielo. Porque no pusiste tu fe en Cristo. Lo pusiste en tus obras. Y no es suficiente. Porque vas a pecar. ¿Y quién te va a librar de ese pecado? Nadie, a excepción de Cristo, puede librarte. Y si rechazas a Cristo, no hay entrada. Entonces dice Pablo, más el fruto del Espíritu es amor, gozo. A contraste de esos pecados, el cristiano, aunque va a sufrir con ese pecado y va a arrepentirse, va a tener otras características. Una frase conocida, ¿verdad? El fruto del Espíritu. ¿Ya? El cristiano debe identificarse con todas estas características en crecimiento. No que va a ser perfectamente todo, pero tiene que demostrar el deseo de tener estas características y debería estar mejorando en esto. Un cristiano se identifica con las siguientes características. El que tiene el Espíritu, como un árbol que tiene fruta, el que tiene el Espíritu muestra estas características. Es el fruto. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, lo cual es dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Esto sobrepasa la ley. Usted tiene que mostrar esto. Por lo menos un poco. Y debe estar creciendo. ¿Usted ama? ¿Usted tiene gozo? ¿Usted tiene paz en circunstancias difíciles? ¿Muestra paciencia? No digo perfectamente, pero debe ser diferente a un no cristiano. En todas estas cosas. Benignidad, gentileza sería. Bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Mansedumbre por si acaso es humildad. ¿Puede usted tomar crítica y no enojarse siempre? ¿Sabe usted escuchar a uno que le diga, hermano, yo veo esto mal, aunque sea un joven? ¿Puede tomarlo? ¿Puede aplicarlo si es necesario? Mansedumbre. Un cristiano tiene esta característica. Es el fruto. Usted no puede escogerse una parte u otra parte. Es el fruto, no los frutos. El fruto. Esto tiene el cristiano y punto. Si no lo tienes, estás charlando, estás hablando con cristianos sin saber, sin demostrar. El cristiano es transformado por el Espíritu Santo. Y se demuestra, ¿cómo? Porque ama a su prójimo. Se demuestra con un arrepentimiento rutino, diario. Y se muestra con las características del cristiano, que es el fruto del Espíritu. Si usted tiene estas tres cosas en su vida, estas tres realidades, y también mencionando, ¿no?, la batalla interna contra el pecado. Si usted tiene esto, usted tiene Cristo. Usted conoció el poder del Espíritu Santo y usted está viviendo con eso. Alégrese, diga gracias a Dios, ayúdame a seguir adelante, pero sé que no estoy solo en esta batalla, que el Espíritu me ayudará y tiene un propósito y me ha llamado a grandes cosas. Porque grande es nuestro Dios, que hace de gente como nosotros, que somos un nadie. Nada nos hace grandes, hijos de Él, herederos de las cosas más majestuosas. Termina con esto Pablo, 24 al 26. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Se apartan del pecado, buscan ser distintos al mundo. El cristiano debe buscar ser distinto. Si vivimos por el Espíritu, todos vivimos por el Espíritu, todos tenemos el Espíritu Santo, todos tenemos como cristianos el Espíritu Santo adentro. La otra pregunta pero es, ¿está en ti funcionando el poder del Espíritu Santo o estás como un cristiano carnal que no, casi no se nota? Cuidado, quizás seas cristiano que no demuestra o quizás nunca fuiste cristiano. Dice por eso Pablo, si estamos viviendo por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Dices tener el Espíritu Santo, demuéstralo, síguele, sé guiado por Él. Ora a Dios, lee la palabra, aplícalo a tu vida, ama a tu prójimo, muestra paz, gozo, mansedumbre. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, hablando ya de los legalistas de nuevo, ¿no? Los altivos que se creían mucho. Esto no es la forma cristiana, dice Pablo. Esto no es la característica cristiana. Desháganse de vanagloria, de irritarse unos a otros o de envidiarse unos a otros. Deshagámonos de esto. Sigamos al Espíritu, seamos guiados por Él. Le pregunto a usted, querido oyente, ¿hay evidencia en tu vida de la existencia del Espíritu Santo? ¿Hay evidencia en tu vida? Como ya hemos visto, 3, 4 formas de darse cuenta de la existencia del Espíritu Santo en ti, en tu vida. También, si ves evidencia, te animo, sigue siendo guiado por el Espíritu. Busca ser guiado. ¿Cómo es eso? Por la lectura de la palabra, la aplicación de la palabra y por la oración con el Padre. Una vida de arrepentimiento, muchas cosas. Pero la clave está en la oración y la lectura de la palabra. Y la aplicación de lo que la palabra dice. Bueno, ojalá que les fue de uso este mensaje como a mí me ha sido de uso. Porque yo necesito el Espíritu Santo todos los días. Y yo fracaso mucho. Y dependo del poder del Espíritu porque nada más puede cambiarme. Al igual que nada podría haberle ayudado a Pedro a caminar sobre el agua. Era sobrenatural. Solamente podría esperar en Cristo a decir, ven. Tener tu fe, que el Espíritu puede hacer lo que tú no puedes hacer. Pon tu fe en Él, síguele, sé guiado por Él. Yo necesito eso, tú también. Bueno, estuvo con ustedes Christopher Matix. En el siguiente mensaje culminaremos todo Gálatas en el capítulo 6. Dios le bendiga, hasta la próxima.